COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la cadena COPE en la provincia de Orense en este miércoles 8 de marzo del año 2017. Una jornada donde tenemos muchas nieblas persistentes en muchos puntos de la provincia durante toda esta mañana. A medida que se disipen estas nieblas, tendremos cielos despejados, lucirá el sol. Tenemos ahora mismo 11 grados de temperatura en la capital de las Burgas, pero hoy esperamos superar los 20 grados. En Verín llegarán hasta los 22 grados y en la capital de las Burgas 24 grados. Pues en tan solo 5 días hemos pasado de máximas de 11 grados a reflejar hoy hasta 24 grados de temperatura. Ourense, toda la provincia se vuelca con el Día Internacional de la Mujer, con numerosos actos, actividades y una convocatoria de paro organizado para reivindicar los derechos de las mujeres. Están desarrollando distintas actividades a lo largo de toda la provincia de Ourense. En estos momentos tiene lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense el acto institucional organizado por el gobierno que dirige Jesús Vázquez, por cierto, al que no asistirá el Partido Socialista. Dicen los socialistas que no participarán en los actos programados por el gobierno porque consideran que el programa es insuficiente y lleno de actividades desconectadas de la realidad y de la reivindicación social del papel de la mujer. Entre los datos más significativos que podemos vivir en esta jornada, además de este acto institucional en el Ayuntamiento, será la entrega del premio Clara Campoamor a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que este año será entregado al fiscal de violencia de género, Julián Parcinas, a las 8 de la tarde en el Liceo Recreo Ourenseno. Y en la comarca de Limia respiran tranquilos, después de que en las últimas 24 horas, en los micrófonos de la cadena COPE, el director técnico del Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro de Xinzo, del INORDE, dependiente de la Diputación, asegura en la cadena COPE que no hay plaga de la polilla guatemalteca ni en la comarca de Limia ni en la provincia de Ourense. No hay rastro de daños en la patata. Estamos hablando de que es la mayor plantación de patata de Galicia, la comarca de Limia. Se producen 120 millones de kilos y Servando Álvarez decía que se están tomando todas las medidas, además, oportunas para evitar que la plaga llegue a la comarca de Limia, en un sector tan importante como no para la dinamización económica de la provincia de Ourense. Así comenzamos, hacemos una pausa y hablamos con el alcalde de Ourense.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Estación de servicio V21. Los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso y el combustible de la mejor calidad al mejor precio. Estación de servicio V21 en Avenida de Santiago 132. Recuerda, los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira.
Este sitio no se parece mucho a un restaurante y ellos no son camareros. ¿Pero dónde me has traído?
Tener una primera cita en un concesionario no es que sea muy normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros. Y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en Seat.es.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
¡Móllate por la igualdad! O Concello de Ourense celebra o Día Internacional da Muller e anímate a implicarte na loita pola igualdade. Hoxe as 8 da tarde no Liceo, acto de entrega do 11º Premio Clara Campoamor á Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes.
Organiza o Concello de Ourense.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Miércoles 5 de marzo, aquí estamos con alcalde de Ourense, en los micrófonos de Cadena COPE, don Jesús Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Feliz miércoles, especialmente para todas as nosas mulleres, para as mulleres e para as nais e fillas.
Día Internacional das Mulleres, ¿cómo se celebra este día no Concello Ourense, alcalde?
Pues como un día moi reivindicativo, independentemente que a reivindicación haina que levar os 365 días do ano. Creo que esto sempre é unha carreira de fondo, igual que en outros asuntos é unha loita constante, ten que ser unha loita constante de toda a sociedade, ¿no? Para loitar contra certas lacras, contra a discriminación, contra a desigualdade, buscando, por suposto, que todos teñemos os mesmos dereitos e as mesmas posibilidades de acceso, ¿no? Por lo tanto, é triste, pero ten que ser así, que exista un día especial, pero é importante que recordemos que a loita é durante os 365 días do ano. Por moi atractiva que se esa programación dun día, dunha semana con motivo, ese acto reivindicativo, esa forza reivindicativa, tenos que acompañar durante todo o ano, porque, bueno, é un dereito, elas teñen o dereito, e nós temos que colaborar como homes a que, por suposto, elas vivan o seu dereito con plenitud.
Avanzouse moito nos últimos tempos, cree que todavía queda un longo camiño, estamos xa preto ou cercanos da igualdade absoluta?
Non, eu creo que despois depende cada quen como se move e en donde se mova. Probablemente exista mulleres e homes que puedan percibir que non existe esa diferenciación, non? Se eu pertenzo ao ámbito universitario, pois probablemente no meu entorno non exista esa sensación de discriminación ou de que a muller é difícil de acceder a ese posto de traballo en igualdade de condición que calqueira home, non? Pero que si é certo e está claro, non só por motivos como que a lacra da violencia machista, sino porque é certo, e aí están os datos, a muller teno moitísimo máis difícil, en algúns casos, quero dicir, motivado nunca, quero dicir, pero que ven por razóns naturais, que lle moito máis difícil acceder a un posto de traballo, e probablemente aí as administracións teñan moito que decir para favorecer que unha nai poida desenvolverse como nai, por suposto, pero tamén dentro do que un posto de traballo acadando altos niveis directivos.
Pois Día Internacional da Muller, un día moi especial, como non para todos en Ourense, con diferentes actos que se desenvolven por parte do Concello de Ourense. Falando de outros asuntos, no barrio da Ponte hai preocupación dos veciños por uns ruidos nocturnos, por peleas, por carreiras ilegais. Os asientes tiveron que ir nos últimos dous anos hasta 200 veces. Que medidas se van a poñer por parte do goberno, como está estudiando o goberno este asunto?
O Concello adoptou, e así se lles explicou, as reunións cas tres asociacións de veciños que plantexan o problema, con eles se mantiveron varias reunións neste mesmo despacho, nesta alcaldía, onde se lle explicou punto por punto intervención tras intervención. Non en dous anos, nin siquiera en ano e medio, foron 200 veces, máis de 200 veces, hasta as que ali se personou a policía local, sin contar, por suposto, a policía nacional. En algúns casos, cando se chega a policía local, non se pode detectar. Eles son conscientes de que, ademais, o Concello está adoptando todas as medidas posibles. De feito, se lle revocou a licencia, que non é fácil, se lle revocou a licencia de veladores, precisamente derivado da parte que o Concello pode exercer, porque despois a oídos da xente pode parecer fácil que un Concello poida precintar un local, pero non é esa competencia que temos. Non é doado levar a cabo esa actuación. E, de feito, eles nos denunciaron a nós, incluso por decir que íbamos contra eles directamente, cual moitas veces se pode volver en contra, e así yo explicamos. Evidentemente nos tratamos de poñer todos os recursos, e aí non é un problema de recursos, porque según me manifestan, e están os informes, que unha vez que se recibe a chamada de algún veciño dando unha queixa, son escasos os minutos nos que se persona. Hubo incluso vixiancias intensivas e vixiancias na zona por policías locais vestidos de rúa, polo tanto tratando de actuar. Na inmensa maioría dos casos, cando a policía chega ou cando a policía está, non se percibe esa situación, polo tanto son un 10% dos casos dá lugar a levantar pois unha inspección, a levantar un procedimento, porque no 10% dos casos sí, e eles son conscientes que a eles se obrigou a cumplir ca legalidade en moitas ocasións, non só porque se lle sancionara, sino porque tuvieron que restituir en algún caso a legalidade dentro do propio local. Por parte, por primeira vez este concello obligaba tamén a cumplir o que estaba a priori aquí, e se había obras que non tiñan o visto bo, se lles obligou a restituir. Adoptanse unha serie de decisións, pero as nosas competencias tamén son limitadas como concello, non? E reitero, non é a primeira nin a segunda vez que ou a cinco que nun mesmo día están ali desplazados ou están incluso vixiando na zona. Eu, a verdade, a cidade ideal sería aquela, evidentemente, que respetara os dereitos de todos, non? Os dereitos a disfrutar, pero tamén para deixar descansar e dormir tranquilamente aquelas persoas que queren descansar. O Concello está poñendo todo das súas mans, reitero, a policía local está actuando de maneira inmediata, e o Concello, dentro das súas posibilidades, que son pequenas, porque, repito, non é doado para nos precintar un local, porque pode darse completamente a volta e podelle costar caro as arcas deste Concello, ou incluso pode supoñer algún ensuiciamento, quero decir, neste caso, non? Polo tanto, temos que ser tamén terriblemente estrictos no cumplimento en los pasos a seguir neste caso. E lle podo asegurar que o Concello se fixo neste ano e medio o que non se fixo en moitos anos anteriores. Eu creo que eles son conscientes. De feito, as imaxenes que incluso saían a prensa, a mí me comunicaban que eran do ano pasado, porque se a denuncia está feita aquí, deu motivo a certas vixiancias por parte da policía local, e creo que son de xuño do ano 16. Que en todo caso corresponden con accións de outro ano. Por tanto, non seguimos vixiantes, non seguimos as órdenes dos veciños e tratando de cumplir co que son os trámites oportunos.
Hablando das obras, como van as obras da Ponte do Milenio? Esta mañá o Partido Socialista cuestionaba o retraso desas obras nesa ponte.
Non hai ningún retraso, hai unha cuestión de precaución. Vamos a ver, que é curioso que o Partido Socialista critique estas cuestións, cando eles en 8 anos non foron quen de chegar a un punto de encontro e arranxar unha solución a ese ponte. Eles teñan a obriga, porque ao final, por moito que eles se neguen, hai unha documentación que establece que a ponte realmente pertence ao Concello, polo tanto era o Concello que tiña que invertir. Polo tanto serían eles, o Partido Socialista, quen durante 8 anos tiña que haber observado que ese ponte se estaba deteriorando e adoptar as decisións oportunas. Tanto que todos os fondos que se empregaron foron insuficientes para acabar e, digamos, devolver a esplendorosidade a ponte. De feito, sempre se dixo que as obras nesa ponte iban a ser de mantemento e de traballo na estructura. A situación estaba tan deteriorada, tan dañada, que eles, como alcaldía, deberon no seu momento de adoptar unha serie de medidas. Pero como optaron pola confrontación con a Xunta de Galicia, pois nin A nin B, e entonces decidiron manter unha ponte durante 8 anos a deriva, onde nin siquiera sustituíron unha lámpara, onde nin siquiera eliminaron un grafiti, onde nin siquiera se preocuparon de que podrían haber espacios polos que podía resbalar unha persoa e caer. Polo tanto, actualmente, as obras que realizou a Xunta están rematadas, pero debido ás necesidades importantes económicas que necesitaron esas obras, e hubo que incrementar incluso a propia partida para o propio asfaltado, porque a situación da ponte estaba máis dañada do que inicialmente aparentaba, debido aos incumplimentos do que foi a acción de goberno do Partido Socialista durante 8 anos. Que agora eles critiquen que por primeira vez esa ponte acaba de recibir unha inxección de 600.000 euros para o seu arranxo, e o podemos ver onde ose transitar por ali é cómodo, e ademais onde xa non hai penetracións, onde non hai grandes grietas que poidan poñer en risco a propia ponte, porque foi onde se traballou, pois parece canto menos cuestionable, non, esa crítica. Deberían de ser máis prudentes, porque ao final, cando eles atacan e temos que dar unha resposta. Entonces, aquí hai uns únicos culpables, e durante 8 anos gobernaron o Partido Socialista e deixaron durante esos 8 anos unha ponte o abandono. Repito, ninguna lámpara pusieron en 8 años. Por lo tanto, ahora lo único que estamos a espera es de que abra orzamento, de que firmar un convenio que a Xunta de Galicia, que está en marcha tamén, para eles se comprometen a invertir para poder modificar toda a parte das iluminarias. Por eso está sin abrir, porque a ponte está aberta. O único que falta por abrir é a parte, digamos, dos peatóns. E por unha sencilla razón que é de seguridade para os nosos veciños. A ponte está prácticamente sen luz. Estamos esperando a firma dese convenio para restituir todas as luces, tanto as da propia estrutura da ponte como as das zonas peatonais, poder restituir o 100% das luces para poderlo abrir de maneira inmediata a todos. Pero en todo caso, moi dista moito do que eles intentan confundir en certa media sociedade. Pasou o mesmo que a Ponte Romana. Todo era un problema, todo iba en contra de patrimonio non sabía o que estaba a facer, e resulta que era patrimonio quen estaba a facer a Ponte Romana. Por lo tanto, teñen a posibilidade de chamar esta porta e de preguntar, pero cando eles mesmos se contradín e cando atacan e se esquecen que eles estiveron durante 8 anos, e en 8 anos non houve unha limpeza da Ponte Romana, en 8 anos non se restituíu unha luz da Ponte do Milenio, e agora agora nos vamos a tropezar, e é certo que nos gustaría que estivera xa en marcha, pois con unha ponte romana, dende logo, totalmente posta en valor. Falta unha segunda fase moi importante, que é a que hai entre a área da Capela dos Remedios, do Santuario dos Remedios, e a Ponte Romana, que vai a ser reurbanizada para integrar todo ese conxunto histórico. E por outro lado, agora nos queda pois restituir o 100% das luminarias da Ponte do Millennium, para que volva a gozar igual que estaba o primeiro día cando foi inaugurado, xa fai unos cantos lustros.
E falando de obras, a Praza de Covadonga, que vostede visitaba esta semana coa conselleira de Medio Ambiente, creo que vamos a ver alí no mes de maio.
Bueno, pues no mes de maio ou antes, esperemos, veremos unha praza totalmente reformada, o punto neurálxico do barrio de Covadonga. Queremos que sexa unha praza donde todo o mundo se sinta a gusto, por lo tanto interxeneracional, donde os maiores teñan o seu espacio, para elos se lle vai a dotar por primeira vez de un parque biosaudable con unha serie de elementos para desenvolver certo tipo de actividades que lle permitan ese embellecemento activo. E por outro lado, haberá dous parques máis, un para menores de 6 anos e outro para maiores de 6 anos, parques infantís, dotado con todo tipo de elementos para xogos, que lles permita tamén socializar e compartir ese momento as tres xeracións. Ali estarán fillos, estarán pais e estarán avós, ¿no? E iso é bonito. E se porá, ademais, unha remodelación de todo o que é o perímetro do propio parque, porque as especies arbóreas que ali están plantadas, os plataneros, pois le van provocado un daño moi grande sobre que o viario, porque as raíces levantan e tiran os muros. Por lo tanto, ademais de iluminacións que se pondrán como mellora, es reposición de algún elemento tamén de mobiliario urbano que axude a decentalo, e a elaboración dos tres parques, pues tamén se reformulará, digamos, se volverá a poñer en bo estado todo o espacio perímetro no entorno do propio parque, dotando ademais tamén de maiores accesibilidades, dunha maior accesibilidade ao propio parque, e a canalización tamén de algún cable que actualmente está a vista no que é ese entorno máis inmediato da praza, que incluso pode ter certos riscos na medida en que un camión moi grande podería arrancar un desos cables, ou incluso podería haber alguna outra suceso que pudera dar desagradable. E o que vamos a proceder tamén é digamos, provocar unha mellora integral de esa plaza, que queremos se convirta en ese punto neurálxico de todas as xeracións de ese barrio de Covadonga, que ademais será unha bella demanda e un investimento de 200.000 euros, pero un investimento moi ben empregado, porque creo que é importante que tamén ese barrio se lle dote de vida e de puntos de encontro para esa socialización entre veciños.
Sin lugar a dúbidas. Don Xesús Vázquez, alcalde de Ourense, gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz miércoles. Reitero, felicidades a todas las mujeres.
Ampliamos oferta hasta el 19 de marzo en Carnicerías Milucho.
Cabrito 10,90 euros kilo, cordero lecha al lechazo 8,90 el kilo.
Filetes de ternera 7,90 euros kilo, chuletas ternera 9,90 el kilo.
Pechugas pollo 4,99 euros kilo, entreco de ternera 12,90 el kilo.
Carnicerías Milucho en Plaza Abasto.
Por 20 euros de compra parking gratuito.
Y superiores a 30 euros reparto gratuito a domicilio. Llega Ourense en concierto el rey de los tributos del mundo a Queen, Dr. Queen. Este viernes 10 de marzo podrás disfrutar de las míticas canciones de este grupo legendario. Ya sabes, este viernes 10 de marzo, Dr. Queen en el Auditorio Municipal de Ourense. No puedes faltar. Compra tus entradas en ataquilla.com. Hotel Restaurante San Roseldo.
Amplia cafetería con wifi, salones para bodas, comuniones, comidas y reuniones de empresa.
Pídanos presupuesto.
Habitaciones con wifi, visita nuestra ciudad.
Amplio aparcamiento y garaje propio gratuito.
Hotel Restaurante San Roseldo, carretera de Madrid Nacional 525-235.
Teléfono 988-2488-11.
A un minuto del centro de Ourense.
En Ourenroba tenemos la última tecnología en regeneración de filtros de partículas y catalizadores por ultrasonido.
Ourenroba, venta y montaje de neumáticos nuevos y usados.
Todas las marcas y a los mejores precios.
Neumáticos de ocasión con vida útil de un 70%.
Y mecánica integral de tu vehículo.
Ourenroba, en carretera Vilarchao, dirección Peroxa Coles. Colegio Plurilingüe Santa Teresa de Jesús Carmelitas informa.
Hasta 20 de marzo, abierto plazo de inscripción para el próximo curso.
Plazas libres para infantil de 3, 4 y 5 años.
Segundo, tercero y cuarto de primaria.
Primero y cuarto de ESO.
El primero y segundo de bachillerato.
Con atención matinal desde 7:30, internado, comedor propio, cursos de inglés no extranjero.
Colegio Plurilingüe Carmelitas.
En Pena Trevinca 2.
La región te brinda la oportunidad de aprender inglés y disfrutar al mismo tiempo de lo mejor de Sherlock Holmes. Cada viernes, una nueva entrega con libro impreso, libro electrónico y DVD por tan solo 1,95 euros más el cupón del día. Más información en la región o en el teléfono 988 60 40 76. La región, lo que cuenta es Ourense.
Barazal, más de 3 décadas a su servicio. Barazal les desea feliz Día del Padre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 8 de marzo iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada en la provincia de Orense. Tendremos cielos despejados durante la jornada después de las nieblas que fueron persistentes en algunos puntos de la provincia durante primeras horas de esta mañana. 12 grados de temperatura ahora mismo en la capital de las Burgas. Llegaremos a máximas de 18 en Obarco, 22 grados en Verín, 24 grados en la capital de las Burgas. Ourense reivindicó la lucha por la igualdad con distintos actos. Uno de ellos, el acto institucional, se está desarrollando en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense. Es el punto central de los actos en la capital, donde se insta a que toda la sociedad ponga su grano de arena para seguir por este camino. A este acto institucional no acude el Partido Socialista por considerar que el programa es insuficiente y lleno de actividades desconectadas de la realidad y de la reivindicación social del papel de la mujer. El otro acto principal que se va a desarrollar en la ciudad de Ourense es a las 8 de la tarde la entrega del premio Clara Campo Amor a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a la figura de Julián Pardinas, fiscal delegado de violencia de género en Ourense. Pero los actos se desarrollan por toda la provincia. ¿Qué actos se están desarrollando a lo largo de la geografía orensana? Amelia González, buenos días.
Buenos días. En Castro Caldelas celebraron una concentración en la Plaza do Prado para reivindicar el derecho al trabajo, a la conciliación laboral y familiar, a la igualdad salarial y también a la corresponsabilidad en las tareas de la casa. En Añariz inauguran las 13.ª jornadas para la igualdad en el Fogar dos Mayores. En la Plaza das Toldas de Maceda se dio lugar esta mañana a la lectura colectiva de un manifiesto institucional y se presenta la actividad Visibilizadas, que organizan desde el Centro de Información de la Mujer y la Asamblea de Cruz Roja. Castrelo de Miño conmemora la jornada con actividades encaminadas a buscar el autocuidado y el bienestar de la mujer. El Parque Náutico de Castrelo es el lugar en el que tendrán lugar un taller de risoterapia, una merienda, debates, bailes y relajación. En Celanova, alumnos de cuarto de ESO del Instituto Celso Emilio Ferreiro y del Colegio Sagrado Corazón se reunieron para leer un manifiesto elaborado por los propios alumnos y están pintando los pasos de peatones de la localidad. En Aperoxa, el CIM de la Mancomunidad de Santa Águeda ha organizado el primer torneo de fútbol por la igualdad. Tendrá lugar en el campo Marco a partir de las 4, donde habrá además un partido institucional entre representantes políticos y trabajadores de los ayuntamientos y de los recursos de la Mancomunidad. San Cristóbal de Cea también acogió la lectura de un manifiesto y celebrarán a mediodía una comida conmemorativa de la Asociación de Mujeres Rurais. Y en Rivadavia, a las 8, se celebrará una concentración con lectura de manifiesto y se desvelará el nombre de los premiados del concurso de fotografía sobre la temática de las mujeres de aquella villa.
12 y 53 minutos.
Chicos, 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 me acaba de llamar el jefe. ¡Hoy no viene! ¡Sí!
Un día sin jefe es un buen día. Pero un día sin IVA es mejor. Del 1 al 18 de marzo son los días sin IVA en Ford, los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa, los Blue Days sin IVA son solo hasta el 18 de marzo. Condiciones en Ford.es.
Tomóvil, Rúa Seixalvo 4.
Son Rosana, membro da Asociación de Xóvenes Empresarios de Ourense. Queremos invitarte ao evento de networking de Portas Abertas que celebraremos o vindeiro xoves 9 de marzo a partir das 8 da tarde no restaurante San Miguel. Si tes espírito emprendedor, ven a coñecernos para unirte ou crear negocio con nós. Demostraremosche que en Ourense hai futuro.
Estación de servicio V21. Los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira. Amplio aparcamiento para hacer un cómodo descanso. Y el combustible de la mejor calidad al mejor precio. Estación de servicio V21 en Avenida de Santiago 132. Recuerda, los viernes por la tarde y los sábados hasta las 4, Pulpeira.
Pues Buscamos la última hora en las comarcas de Alime, Monterrey, Cope, Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, a esta hora tenemos en Berín 14 grados de temperatura, luz del sol en la comarca de Monterrey. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y en Berín desde las 12 se celebra un paro internacional en la plaza del Ayuntamiento. En la comarca de Alime las actividades se centraron hoy también en el municipio de Porqueira, donde estuvo esta mañana la delegada de la Xunta en Orense, Marisol Díaz, participando precisamente en esos actos para reivindicar los derechos de la mujer. Esta tarde la Guardia Civil va a impartir una charla en el Ayuntamiento de Monterrey dentro del Plan del Mayor para prevenir precisamente a nuestros mayores de robos y asaltos en casas como los ocurridos hace un par de meses en distintos domicilios de la comarca de Berín. Esta mañana la Guardia Civil de Tráfico y la Guardia Nacional Republicana, la Brigada de Tránsito de Portugal, mantienen un operativo abierto desde las 9 en la autovía, en la A52, a la altura de Trasmiras, dentro de lo que son las campañas de vigilancia conjunta de tráfico entre los dos países. Y de vuelta a la comarca de Berín, los vecinos van a poder contar ya a partir del próximo lunes con una oficina de participación ciudadana para redactar el nuevo P-Show.
Buscamos la última hora desde COPE Valdeorras. Ainhoa Carracedo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Luce sol en Obarco. Tenemos 14 grados de temperatura en estos momentos. Detienen a una mujer de 59 años, vecina de Viana do Bolo, como presunta autora de un delito de incendio forestal tras ser sorprendida por los agentes del Seprona cuando prendía fuego en un paraje denominado Lama da Veiga mientras estaba pastoreando un rebaño de ovejas. Les contamos también esta mañana que comienza la primera fase de selección de personal para la futura mina de Penou, también a Do Bolo. La empresa pondrá en marcha durante los próximos días la contratación de las primeras aproximadamente 20 personas quienes recibirán formación especializada durante los meses de marzo y abril. Se espera que la plantilla de la mina esté formada por un total de 70-80 personas. De forma paralela, la empresa encargada del proyecto continúa con la construcción de la nave de esta futura mina. Y también les contamos que Obarco se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer hoy 8 de marzo, lo hace con un acto conmemorativo esta tarde a las 8 en la Plaza Clara Campoamor del municipio, antigua Plaza de los Juzgados, en donde esta mujer política y abogada española, Clara Campoamor, será la protagonista este año en la celebración del Día de la Mujer aquí en Obarco.
Buscamos la actualidad socio-religiosa. Cristina Rodríguez, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Esta tarde a las 6:30 de la tarde se celebrará en el Salón Padre Feijó del Obispado de Ourense una jornada de formación para educadores en la fe. Bajo el título Te doy la palabra. Se trata de una jornada dirigida especialmente a profesores de religión, catequistas, educadores, sacerdotes y agentes de pastoral y todos aquellos que estén interesados en la animación bíblica. Precisamente es uno de los pilares fundamentales para el trabajo en el aula a la hora de impartir la clase de religión, la Biblia.
Gracias, Cristina. Muy buenos días.
Buenos días.
Los deportes. Hola, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos hablando hoy de la fiesta que tuvo lugar ayer en Santiago del fútbol sala femenino. Se enfrentaban la selección gallega, conformada por un buen número de jugadoras orensanas, frente a Cataluña. Al final, 6-2 para el equipo que dirigía el ex entrenador del Ourense en Vialia, Manuel del Castillo. Y en ese 6 goles, protagonismo especial para la jugadora del Ourense en Vialia, Marta, autora de 2 dianas. En el mismo partido participaron, recordamos, jugadoras como Bea Seijas o Sonia Pacios, 2 veteranas a las que también se le quiso rendir un pequeño homenaje en este encuentro, así como Marta Rodríguez, Iria Saeta, Andrea Cariz, Lucy Gómez o la portera Ana Lastra, que jugó el segundo tiempo completo. Todas participaron, todas rindieron a buen nivel y al final el grupo de las 7 jugadoras orensanas pues hizo una foto para el recuerdo con la Copa de Campeonas. Una fiesta, como digo, del fútbol sala femenino que se espera que en las próximas temporadas tenga continuidad. Pasamos al mundo del fútbol para hablar de un Arenteiro que marcha embalado hacia la tercera división. El partidazo de la jornada de este pasado fin de semana, que se jugó en Espiñedo entre el líder Areas y el segundo clasificado Arenteiro y que ganaron los carballiñeses, los deja a 3 puntos del líder y los 2 equipos muy bien situados para el ascenso. Quedan 11 jornadas, quedan 33 puntos por disputar y todo parece indicar que entre Areas, Arenteiro y el tercer clasificado Estradense se van a jugar las 2 plazas de ascenso. También te cuento que en el Berín Club de Fútbol, que lleva 2 victorias consecutivas y que empieza a soñar con la posibilidad de una hipotética salvación, este pasado domingo debutó un nuevo fichaje. Se trata del defensa argentino Iván Blanco, que después de un par de semanas entrenando con los berlinenses, por fin pudo llegar al transfer y debutar. Se da la casualidad de que el argentino Iván Blanco es hermano de Gustavo Blanco, que juega en el Spartak Donetsk y que precisamente en la anterior eliminatoria que jugó el equipo ante el Celta de Vigo fue autor de un gol. Y finalizamos hablando de motor, porque en el día de ayer se puso en marcha el ambicioso proyecto, fue presentado el ambicioso proyecto de Javier Pardo para esta temporada 2017. La presentación tuvo lugar en el balneario de Layas y Javier Pardo va a participar esta temporada en los rallies nacionales de asfalto y de tierra bajo el patrocinio de la Diputación Provincial y con el eslogan Ourense a Provincia Termal. El piloto orensano iniciará a los mandos de un Subaru las pruebas en el nacional de tierra a la espera de poder contar con un Suzuki Swift N5.
Gracias, Pepe. Noticias de España y del mundo.